¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio. Y lo comenzamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. Por eso estamos tan contentas de usar Shopify.
Regístrate con tan solo $1 por mes en shopify.com/sonoro, todo en minúsculas.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
shopify.com/sonoro.
Estás escuchando El Dolop, parte de All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico americano a mi amigo
José Antonio Badía, que no tiene ni idea de qué se va a tratar el tema.
Muy bien. Ya van varios que van, o sea, ya no te lo tienes que anotar en la mano. Ya
Don Jigset. Me vas a echar la mala de ojo. ¿Cómo se llama esa madre?
El mal de ojo. Ajá. Podría ser la mala de ojo también, no veo por qué.
O sea, sí, está entre mala vibra y el mal de ojo. Son ahí en medio, queda donde dices que hago algo bien y lo voy a cagar.
Lo que no sabes es de que todo ese progreso que has tenido es porque cuando duermes te ponen unos audífonos, nada más con esa parte en loop.
Repitiendo, eso explica. Eso explica por qué mis oídos me duelen en las mañanas.
El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula.
¿En qué ojo me pongo el parche?
Malditos salvajes incultos.
Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
No, espérate, ¿qué? El parque se hizo consciente, el parque probó la sangre, güey. ¿De qué se va tan?
Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
...29 de mayo, 1974. Los Indians de Cleveland perdieron un partido contra los Rangers de Texas en el Arlington Stadium en Texas.
Okay.
Estamos hablando de un deporte llamado béisbol.
El rey de los deportes.
Mira.
Yo lo considero más un pasatiempo.
Pues es el pasatiempo americano por excelencia.
Ajá, bien, sí es. No digo que no sea fácil, pero si no te tienes que quitar tus lentes oscuros para jugar... Y puedes estar fumando mientras juegas, que ya no lo hacen. Es pasatiempo más que...
Es que eran los 70s. En los 70s y 80s el béisbol era diferente. De hecho, en este partido en específico, pasó lo que pasaba mucho en ese entonces. Se agarraron a chingazos. El partido incluyó una trifulca que vació ambas bancas y los fans de los Rangers empezaron a aventarle cerveza a los jugadores de los Indians. Esto provocó que los fans de los Indians les guardaran rencor a los Rangers... que iban a visitar su ciudad una semana después.
Ok.
Durante ese partido, un Ranger se barrió fuerte con la intención de tumbar al segunda base de los Indians, porque eso pasa en el béisbol, de repente te barres.
Sí, como te barres a matar y no hay falta, ya no hay tarjetas amarillas.
Tratas de sentar a tu oponente. Es normal, pero los Indians pensaron que se pasó un poquito de verga, dijeron, güey, te barriste demasiado fuerte, así que la siguiente vez que le tocó batear, el pitcher le aventó la bola atrás, o sea, es un lanzamiento detrás de... Cuando haces un lanzamiento detrás del bateador, es cuando lo avientas a la espalda, es como para intentar pegarle. No es para que bate, es para intentar pegarle. Okay. Es como mandarle un mensaje de la mafia, güey, así de contrólate.
Sí, 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 te pasaste verga. Uh-huh. Tengo un proyectil en mi mano.
Y lo que hizo el bateador fue que en el siguiente lanzamiento tocó la bola, o sea, nada más inclinó el bat y le pegó así un toquecito. Corrió a primera, el pitcher alcanzó a tomar la bola, lo fue a perseguir. El corredor lo golpeó con el antebrazo, lo tiró. Y el güey que estaba en primera base le dio un puñetazo en la cara al corredor.
Me estás platicando el mejor juego de béisbol que ha existido en la historia.
Es el béisbol en los 70s. Y obviamente cuando hubo un chingazo así, de hecho vamos a poner ahí en la lista que hacemos de videos que salen relacionados con el episodio, van a estar los videos de estos.
¿Ah, sí hay video?
Sí hay video. Ah. Como va corriendo el pitcher, lo quiere tocar con la bola para sacarlo, el otro levanta el brazo, le pega... Y el güey lo recibe con un puñetazo así directo. Está...
¿Béisbol MMA?
Está bien chingón.
Sí.
Y en estas épocas en el béisbol de repente se armaban... Todavía se arman algunas trifulcas, pero nada más son empujones y rara vez se sueltan golpes, ¿no? Pero de repente hay peleas que se ponen épicas, como por ejemplo una que pasó en un juego de los Giants contra los Cardinals, que es San Francisco contra St. Louis. Esa también empezó después de que llegó un corredor, se barrió en segunda... Y de repente se vio el corredor, así, uno contra cuatro del otro equipo.
¿Qué están haciendo cuatro en la base?
No, pues llegaron los jardineros. Antes de ese video me lo voy a poner ahí. Llegan los jardineros a también hacerse la de pedo. Y luego se vacían las bancas y empiezan a agarrarse todos a golpes, así a puñetazo limpio. Y lo que tienen estas peleas es que, o sea, por mucho tiempo que pase y todo, tú como fan te acuerdas de la vez de que aquel jugador le partió la madre al de tu equipo.
Sí, claro. Ve nomás los equipos de fútbol y los hooligans y el Monterrey y el América y todo el mundo. Sí. Se guardan así la rencilla.
Y esta pelea entre los Indians y los Rangers fue una de esas peleas que dejó marcados a los fans. Cuando todo se calmó en el campo, los Indians volvieron a su banca y los fans de los Rangers les arrojaron comida y cerveza. Un jugador tuvo que ser contenido por sus compañeros para evitar que se fueran las gradas a agarrarse chingazos con un fan. Porque esto también pasaba mucho en los 70s y 80s, güey. De repente un fan los hacía enojar, se brincaban las gradas y lo iban a agarrar a golpes.
Claro, güey. Y era gracias a que los jugadores no valían miles de millones de dólares.
Exacto.
Entonces, tú no te sentías mal de ponerle un chingazo. El jugador no la pensaba dos veces en ir a responderte con un chingazo.
Es que los jugadores, digo, sí, estaría chido que pasara ahorita también, ¿no? Porque hay muchos jugadores que todavía se empiezan a hacer de palabras con el público y se queda hasta ahí. Pero imagínate que de repente sintiera la adrenalina de que viene así un jugador
Messi
directo hacia tu... Bueno, si es Messi, no, porque está bien chaparrito.
Ajá, pues estaría bien verga.
Pero una patada de Messi sí te manda al ángulo.
Sí, te tienes cabrón que tapar los huevos y te vas a enfrentar contra Messi.
Y en ese tiempo, Billy Martin era el manager de los Rangers. Y hasta la fecha es considerado un manager como muy peculiar, muy singular. Era el tipo de manager que buscaba ganar a toda costa. De repente hacía trampa. De repente estaba ebrio en la banca. Cometía alguna estupidez. Lo despedían, lo recontrataban, lo volvían a despedir. Llegaba otro equipo, hacía trampa, se ponía ebrio, lo despedían. Lo recontrataban y se repetía el ciclo. Era un desmadre.
No sé cómo es este vato, pero me imagino así, lentes oscuros, un bigotote, ochentero, setentero, ochentero.
De hecho, no tenía bigote. Bueno, creo que para estas fechas sí, pero cuando era jugador, ¿no? De hecho, o sea, sí fue buen manager. Se ganó una serie mundial con los Yankees en el 77. Pero varias veces los Yankees lo corrieron y lo recontrataron. Era un desmadre. De hecho, también una vez, bueno, jugó con los Yankees un tiempo. Y en 1952, cuando jugaba con ellos, se le asignó la tarea no oficial de ser el enforcer. El enforcer es como que el güey que de repente, cuando ve que es necesario, empieza a tirar chingazos.
Él, como coach.
No, como jugador. Hablando ya de su pasado como jugador.
Sí, como en el fútbol, el defensa que mandan a quebrar al otro vato.
Exacto.
Ajá.
Y era su responsabilidad de iniciar una pelea si era necesario. Y Billy Martin era tan bueno que lo hacía cuando no era necesario tampoco.
Pero es que, o sea, en fútbol lo entiendo, está más fácil porque estás pegadito con los demás. Pero en béisbol estás por lo general como a 5 metros de cualquier otra persona, al menos que venga corriendo hacia ti el...
Cito. Courtney venía hacia la segunda. En lugar de tocarlo con la bola, se la lancé y le pegué justo en medio de los ojos. Le tiré la gorra y quebré sus lentes. Así es como madreas a alguien en béisbol. Así es como Billy Martin lo hacía.
Pero no está tocando la bola, entonces no está afuera, ¿verdad?
No. O sea, nomás se la aventó en la cara. O sea, no traía la bola.
Un proyectil en la cara.
Sí. Ya como manager, Billy les ordenaba a sus jugadores que trataran de lastimar a sus rivales mientras corrían. Le decía a sus pitchers que golpearan a los bateadores con la bola. Y tenía la costumbre de robar señales, lo cual es considerado deshonroso en el béisbol. Ajá. Para los que no tienen idea del béisbol, los entrenadores tienen como sus señas que les hacen a los jugadores para que sepan qué jugada hacer, si pegarles, si correr a base, etcétera, etcétera, ¿no?
Y entonces, entre el pitcher y el catcher también se dicen.
De hecho, hace poco fueron los Texans, ¿no?, los que tuvieron un escándalo porque estaban grabando las señas y luego ellos hacían como le pegaban un tambo así como el código Morse para comunicárselo
desde la banca.
Desde la banca. Y eso es ilegal, es considerado deshonroso. Y este güey pues lo hacía como parte de su jale. Una vez lo corrieron de los Yankees porque se agarró a chingazos con un empresario en la calle, en Minnesota.
¿En la calle?
En la calle, ni siquiera en el estadio. O sea, un güey lo vio así de... Ah, ¿tú eres Billy Martin? Sí, me cagas. Y lo agarró chingado.
Y le agarró... Toma un pelotazo entre los ojos, culero.
De hecho, los Yankees lo corrieron y recontrataron 5 veces. En una ocasión tuvieron que contenerlo en la banca para evitar que se peleara con Reggie Jackson, el que era el mejor jugador de la liga en ese tiempo, durante un partido transmitido a nivel nacional. Sí, cabe mencionar que Reggie Jackson estaba en los Yankees, en su propio equipo.
¿Por qué qué le pudo haber hecho?
No sé, pero es que, o sea, había una historia. Digo, yo no soy fan del béisbol, pero por este tema en específico que pasó en un estadio de béisbol a donde vamos, me puse a ver así como todo el contexto y todo. Reggie Jackson era el más chingón de la liga.
Era de lentes, ¿no?
Pero no se llevaba bien. Ay, bigote.
Sí.
Y se llevaba bien con Billy. Entonces, se enojaban un chingo porque Reggie Jackson no seguía las órdenes de Billy. Y le iba bien chingón de todos modos. Era así, haz esto. Y decía, no, voy a hacer lo que se me pegue la gana. Y metía un home run. Y hacían O sea, era una lucha de egos bien cabrona. Una vez Billy se peleó con uno de sus pitchers en el hotel. El pitcher terminó con una costilla rota y Billy con una fractura en el brazo. Esto se debe a que Billy, aparte de ser violento, era alcohólico.
Sí, sí, creo que eso quedó más que obvio. De hecho, yo creo que por eso se subía a pelearse contra los fans cuando le entraban cerveza, güey, para tomársela. Uh-huh.
Estuvo casado 4 veces y una vez lo multaron por aventarle tierra en el pecho al umpire. Que de hecho en español se dice umpire, al umpire. Esto provocó una enemistad de Billy contra todos los umpires de la liga que duró un rato. Billy estaba tan furioso con el umpire que le pidió a un amigo repetidamente que le ayudara a encontrar a un sicario de la mafia para matarlo. Estaba tan encabronado con el umpire que así, oye, güey, ¿sabes qué? ¿Conoces a alguien de la mafia?
Sí.
Necesito un favor.
Al Billy Boy.
Ok. Pues dile al Billy Boy que dice Billy Martin que si puede matar a aquel umpire porque...
Claro que sí, ya lo ponemos en segunda base. Nomás le ponemos cachucha para que nadie note que trae traje. y una Tommy Gun. Adentro de un estuche de violín. Y ahí va a esperar al corredor.
¿No puedes hacer que el bat dispare de alguna forma?
Es más fácil. Lo que sí, Billy es conocido por eso.
Obviamente su amigo se negó y con el tiempo a Billy se le pasó el enojo. Si su ira asesina. En 1933 fue contratado por los Texas Rangers. Después de haber sido despedido por los Tigers de Detroit. Lo despidieron de los Tigers de Detroit porque le ordenó a sus pitchers que hicieran lanzamientos ilegales durante un juego contra los Indians.
Ok.
Los lanzamientos ilegales. Hay tipos de lanzamientos que hacen los pitchers que son considerados ilegales en las reglas del béisbol. Los change-ups, algunos lanzamientos que
están raros.
Ajá, que no deben hacerse.
Que van en contra de la física, porque sí. Los he visto esos
pitchers. Su argumento era que el pitcher de los Indians estaba haciendo lanzamientos ilegales y el umpire no los estaba marcando. Entonces, por eso le dijo a sus jugadores, pues no les están marcando esos güeyes lanzamientos ilegales.
Nosotros también,
chingue su madre. En resumen, desde ahí Billy ya tenía algo en contra de los Indians y aparte no era reconocido por ser un manager tranquilo, mesurado, de cabeza fría. Y volviendo al día de la pelea entre Indians y Rangers, al terminar el partido, un reportero le preguntó a Billy, ¿te vas a llevar tu armadura a Cleveland? A lo que Billy contestó, cito, nah, no van a tener fans suficientes como para preocuparme.
¡Oh, snap! ¡Qué buen burn le dio a los fans!
Y esto provocó que los locutores deportivos de Cleveland empezaran a avivar las llamas antes del fuego. Del juego. Fuego. Las llamas del fuego antes del juego.
Las llamas del fuego antes del fuego.
Algo así. Pete Franklin, del popular programa Sportsline, pasó toda la semana incitando a la venganza en contra de los Rangers por la pelea.
Ah, eso nunca sale mal, güey. Cuando alebrestas a fanáticos iracundos.
Y el periódico local The Plain Dealer imprimió una caricatura el día del juego donde se veía al jefe Wahoo, que era la mascota de los Indians, con un par de guantes de box y un subtítulo que decía «Estén listos para cualquier cosa». Pero acabo de mencionar que el jefe Wahoo fue retirado en el 2019 por racista.
Claro, obviamente iba a hablar de eso.
Era un güey, tal vez algunos que han visto béisbol se acuerdan que era un indio con la cara roja y una pluma.
Narizonzote.
Y hubo un chingo de protestas.
Son esas mascotas que no envejecieron bien.
Hasta el 2019 lo retiraron, pero todavía puedes comprar mercancía oficial solamente en la tienda del estadio con la imagen del jefe Wahoo. Pero ya no lo traen en la gorra, nomás traen la C de Cleveland. En fin, eso era nada más una nota aparte. Pero una de las cosas más peligrosas en los deportes es cuando le das a los fans de un equipo bastante mediocre algo por qué luchar. Los Indians del 74 eran un equipo bastante olvidable y jugaban en un estadio muy culero que parecía un mausoleo al aire libre.
Culo que le ganan a tu estadio.
Tiene sentido porque vamos a poner un poquito en contexto la situación por la que estaba pasando Cleveland en esas épocas. En la década de los 50s empezó un desmadre en Cleveland, específicamente con el río Cuyahoga, que es un río que corre por el centro de la ciudad. Estaba tan contaminado el río que en 1952 se incendió.
¡A la perra! ¿Cómo se incendia el agua?
Por novena ocasión.
Bueno, que nueve. En algún punto alguien debe haber pensado. Oye, Joaquín, ¿y si le echamos más agua al río?
Pero, Roberto, el agua está en fuego.
Pues hay que echarle más agua. ¿Cómo apagas el agua? Es que 9 veces.
Lo que pasa es de que Cleveland en estas épocas era una ciudad súper industrial y tenía muchas fábricas y muchas plantas que tiraban contaminantes al río y estaba lleno de aceite y de cosas. Y se incendió más. De hecho, creo que Ha habido como 13 incendios reportados en ese río.
Bueno, que no me imagino nada más metalero que un río en fuego.
El incendio provocó alrededor de 1.3 millones de dólares en daños, pero no causó mucho revuelo en los medios. En el 69, el río se incendió de nuevo. Esta vez, el fuego fue controlado rápidamente, solo provocó 50 mil dólares en daños. Y de hecho, no existen fotos de ese incendio, porque ya cuando llegaron los medios...
Porque
ya
se quemó la fábrica de cámaras, ¿no? Para cómo está yendo a Cleveland.
Porque se quemaron los reporteros. No, llegaron ya cuando ya no había fuego, ya se había extinguido. Pero ahora sí hubo revuelo en los medios, porque en esa época era cuando estaban empezando todo el movimiento de los ambientalistas.
Oh, okay.
Entonces, la revista Time publicó un artículo sobre el incendio. El artículo estaba titulado Nuestra crisis ecológica, pero usó una foto del incendio del 52, que ese sí fue un pinche incendio bien dramático. Y en la foto se ve a un barco siendo consumido por las llamas en medio del pinche río.
Güey, eso está... ¡Qué miedo, güey! Estás lavando tus trastes y luego cocinas lo que te quedó, güey. Sale fuego del grifo.
Y de hecho, esto provocó que los ambientalistas enfocaran sus esfuerzos en Cleveland, cuyos habitantes creían que la contaminación del agua era una consecuencia necesaria de la industria que trajo prosperidad a la ciudad. En 1970 se instauró la Agencia de Protección Ambiental, la EPA, por sus siglas en inglés. Ajá. Y fue uno de los puntos que más pelearon, era ir a limpiar el río Cuyahoga. O sea, ese río fue de los
catalistas. Y obviamente estaban los rednecks así de, me vale verga que me incendie mi plato cuando lo lavo, yo quiero mi trabajo.
Y esto provocó que alrededor de 600 fábricas y plantas industriales abandonaran Cleveland.
Porque ya les pusieron
restricciones. Es una... O sea, cuando empiezan restricciones ambientales en algún lugar, las empresas, en vez de quedarse ahí y hacerle frente a ese pedo y tratar de mejorar, mejor se van a buscar lugares donde no existen esas restricciones.
Claro,
y
pueden seguir haciendo su cagadero. Donde todavía dejan que se queme 9 veces su río.
Curiosamente, por esas épocas es cuando empezaron a migrar muchas de esas empresas a México.
Eso tiene mucho sentido.
Y entre 1900...
Bueno, que el río Bravo no tiene agua, si no ya sé qué hubiera pasado aquí.
Se hubiera quemado el agua, sí.
Es que se quemé el agua, güey. ¿Con qué la para los bomberos? Que...
¿Le soplas?
Ah, no, peleas fuego con fuego.
Se
neutraliza.
Sí. Es como cuando te quitas el herpes con clamidia.
Así es. No, es con más herpes.
Ok.
Para que un herpes se coma al otro.
Con razón.
No, si tienes chancros, le echas chancros más grandotes.
Chancro no come chancro, güey. Eso es bien sabido.
Lo va a investigar, estoy seguro que estás mintiendo, güey. Estás mintiendo. Claro que se los cae. Claro que chancro come chancro.
Entre 1970 y 1980, la ciudad perdió cerca de 170 mil habitantes y el Consejo Municipal estaba discutiendo el prospecto de declarar bancarrota, algo que ninguna otra municipalidad había hecho desde la Gran Depresión de 1929.
Wow.
Entonces, en resumen, ahorita en Cleveland, la sede de los Indians, la ciudad en sí está valiendo madre, está sufriendo.
Pero tienen su béisbol, que es bueno.
Exacto. Y el dueño de los Indians, con la ayuda de su equipo de relaciones públicas, incubó una idea. 10 cent beer night. Noche de cerveza a 10 centavos.
Nice.
Justo lo que la ciudad necesitaba, güey.
Claro.
O sea, imagínate, 10 centavos, es que ahorita son 10 centavos, que son 2 pesos.
No sé, pero son 10 cervezas por un dólar.
10 cervezas por un dólar.
Ajá. Y en esos tiempos, dólar... Sí. No, yo creo que no era ni un peso la cerveza.
Sí, ahorita con el tipo de cambio actual son 2 pesos, poquito más de 2 pesos por cerveza.
Oh, está brillante, güey. ¡Yeah! Te compras 10 cervezas y lo vamos a quemar el río.
De hecho, tal vez podría funcionar porque los pones bien pedos, se enciende el río, todos van a orinar en el río y se
lo apagan.
Exacto. La idea detrás de la promoción era atraer más fans al partido con la grandiosa oferta de 12 onzas de cerveza, que son... 355 mililitros o como una lata.
No, media.
Se los vendían en vaso por 10 centavos. Había un límite. Nada más te dejaban comprar 6 vasos por compra, no por persona. Por compra.
Yeah, okay.
Tú podías llegar, comprabas 6 vasos.
Y tus 6. Ajá.
Y te los llevabas y luego regresabas y podías comprar otros 6 vasos. No existía ningún tipo de sistema que podría detener a alguien de comprar 6 vasos, dárselos a alguien más o dárselos a un menor de edad. O no, de hecho, no había ningún tipo de control.
Esto me suena a que se puso muy bueno, ¿verdad?
Estuvo bien chingón, güey.
Ya en retrospectiva estás viendo y vas viendo cómo hay cosas que dices, ay, güey, ¿qué estamos pensando? ¿Qué va a pasar, güey?
Por un lado, tienes ese juego en el que hicieron Tencent Beer Night. Es el juego justo después de que se agarraron a chingazos los jugadores y que los fans del otro equipo le están aventando cosas a tus jugadores.
Sí, y luego ya el radio ya los prendió.
El radio lo está prendiendo, hasta el río se prendió, tal vez.
Este es el Final Destination de pinche partido del siglo.
Y era el juego donde fue la pelea primero fue el 29 de mayo y empezó junio. Y en Cleveland el calor es húmedo. Y el juego también coincidió con el regreso a la ciudad de muchos jóvenes que acaban de terminar su ciclo escolar universitario.
Uf, entonces tienes chavitos, teens, chocks.
Ajá, que lo que quieren es pistear claro. Lo más barato que se pueda. Los boletos más baratos eran los de las gradas que estaban en el outfield, en los jardines, hasta atrás.
Hasta atrás, ajá.
Costaban 50 centavos, güey. Entonces, nice. Por $1, entrabas al juego y 5 cervezas.
Está todo madre, güey.
La promoción atrajo a 25,134 fans al estadio para el juego entre los Indians y los Rangers. Y fue 6 días después de la pelea campal en el estadio de Arlington. Muchos de los fans ya estaban tomados antes de llegar al estadio.
Pero, claro.
Porque ¿qué más vas a hacer?
Precopeas en el tailgate afuerita.
Los Rangers tomaron ventaja en la parte alta del segundo inning. Y solo unos lanzamientos después, una mujer corpulenta que estaba sentada cerca de la primera base, brincó la cerca, corrió hacia el círculo de espera de los bateadores de los Indians y sacó sus enormes pechos a tomar aire fresco.
¡Huevo, Norma! ¿Qué quieren, muchachos?
Y obviamente los adolescentes borrachos estaban así, ¡huevo, chichis! ¡Chichis, chichis!
¡Norma, Norma!
Luego intentó besar al umpire principal, Néstor Chilak, pero este se rehusó.
¡Ay, Néstor!
Y poco después, Herbert, es un raro, qué raro nombre, Herbert. Herbert, score, así se apellidaba. Herbert Puntuación, era el locutor de...
Herbert Puntuación.
Era su destino, era trabajar ahí narrando partidos de béisbol. Entonces les imploró a los fans del estadio que no entraran al campo y los fans pues no le hicieron caso.
Lo peor que puedes decir una bola de borrachos es que no hagan algo.
Sí, oye, tú que estás borracho, eso que estás haciendo, no lo vuelvas a hacer.
¿Esto?
Te estoy diciendo que no lo hagas, ¿por qué lo sigues haciendo?
¡Norma! ¡Norma!
Es que sí, está bueno. Norma, sí. Se rifó ahí, la neta. Durante todo el partido había gente prendiendo petardos en diferentes secciones del estadio. Estaban prendiendo firecrackers, que son las tracas, que son las que parece que suenan como metralleta.
Como dinamititas.
Lo cual provocaba humaredas que se movían a través de las gradas y del campo. La ventaja es que el humo de marihuana se mezclaba con el de los petardos.
¡Ay, güey!
Se disimulaba un poco. En la parte más grande de las gradas había fans de los Indians tocando tambores de guerra. Y en todo el estadio el ambiente se sentía como si estuvieras en un campo de batalla, güey. ¿Se imagina? Se escuchan así cosas tronando a madre. Hay humo. Hay unos güeyes tocando tambores de guerra. Con la cara pintada de algo completamente racista e inapropiado en la sociedad.
Hasta ahorita no me has dicho nada que no suceda en un partido de primera división de fútbol aquí en México.
Sí, sí es cierto.
Hasta ahorita, fuera de la cerveza, hiper barata, porque está barata, pero no está hiper barata. Pero hasta ahorita todavía parece un partido de primera división.
Todo bien. Cuando los Rangers conectaron su segundo home run en el cuarto inning, un hombre completamente desnudo entró al campo y se barrió en segunda base.
Cuenta como doble carrera eso, ¿no?
No sé, pero qué pinche dolor de barrerte en el césped, que muchas veces es falso. No sé si era falso el de aquí o
sí,
no.
Sí, el vato no estaba circuncisado, ahí se quedó el prepucio. ¡Safe!
Lo aventó así nomás a la base. Sí. Desde el inicio del partido, la demanda por cerveza rebasó la capacidad del personal del estadio para servirla en los puestos de concesiones. Porque ya ves que los estadios tienen por regular varios puestos.
Sí, tienes
como
que ir
diferentes, ajá. Y ahí sales a comprar. Y como ya estaban rebasados, alguien decidió que sería más fácil que los fans se formaran atrás de la valla de los jardines para que les sirvieran directo de los camiones de cerveza, güey.
Este es el town más metalero, que es el ríos con fuego, mujeres sacándose las boobies, te güey sirven directo.
En segunda base.
Dame 10 centavos y chúpale ahí, mámale directo al camión.
Este pedo ni siquiera, o sea, ya vale madre el partido de béisbol. O sea,
no sé qué por cómo seguían jugando. Te está saliendo de control, güey. No falta que empiecen a salir zombies de la tierra.
En el cuarto inning, un bateador de los Indians dio un batazo de línea directo al pitcher de los Rangers. Batazo de línea, pues que es un hit y se va derechito.
Ok.
Le pegó a Fergie Jenkins, que era el pitcher, en el estómago, en la boca del estómago. Mientras se retorcía del dolor, los fans empezaron a aplaudirle al bateador y comenzó un cántico. ¡Hit him again, harder! ¡Hit him again, harder! ¡Pégale otra vez más fuerte! Todo el estadio gritando eso.
¡Ay, güey!
Vamos a medio partido.
Sí, lo que estoy... Está cabrón, güey. Esto está épico. Qué bueno, qué video.
En el quinto inning, dos hombres se brincaron a los jardines y procedieron a enseñarle el culo a los jardineros de los Rangers, quienes solo los vieron con la mano en la cintura, sacudiendo la cabeza en desaprobación, mientras el personalidad de seguridad los persiguieron a través del diamante.
Este es el único partido de béisbol en la historia que es divertido.
Hay otro que después les contaré también.
Okay.
Que se puso todavía igual o peor. Mientras tanto, en los camiones cerveceros había dos chicas adolescentes sirviendo la cerveza.
Wow.
Dos nada más. La edad para tomar en ese entonces en Cleveland era de 18 años, no era 21 como ahorita.
Okay.
Entonces la fila cada vez se hacía más larga y las chicas no podían atender a toda la bola de idiotas que necesitaban sus cervezas a 10 centavos. Los idiotas se desesperaron, tomaron la mesa que estaba enfrente de ellas y la aventaron encima del camión, así, por el otro lado. Y las chicas decidieron mejor irse.
Claro, ahí es donde dices, ¿sabes qué, Margarita? Vámonos a la verga.
Si no, nos están pagando lo suficiente para esto.
No, Margarita, así es. Vámonos. Vamos a ver el partido porque dicen que está poniendo bien bueno.
Así que ahora el precio de la cerveza pasó de 10 centavos a gratis.
Por favor, dime que entraron al campo con el camión así.
Hijo, eso hubiera estado bien chingón. Ya ni siquiera estaban usando vasos. Ya estaban nomás, llegaban y se ponían directo así en el grifo del camión a chupar directo, güey. Sí, ya es...
Esto ya es... Esto ya
estaba, degenere, güey. Ya estaban siendo amamantados por el camión de cerveza. Ya de ese era el nivel.
Esto es una fiesta orca barra libre que se salió de control, que es lo que siempre pasa con esas fiestas.
Y aquí es donde entra el buen Billy Martin a la historia.
Billy Martin.
Un manager normal hubiera analizado la situación y dicho, ok, creo que voy a mantener un perfil bajo, no lo voy a hacer de pedo. Pero Billy, probablemente por su alcoholismo, estaba igual de borracho que los fans de los Indians.
Nomás estaba viendo la troca, no se lo van a acabar estos culeros.
Y hubo una jugada en la tercera base que no le pareció, salió corriendo a discutir con los umpires. Los demás Rangers también estaban molestos porque su jugador salió lesionado y tuvo que abandonar el juego. Y cuando se dieron cuenta los fans locales que iba a salir un güey lesionado, estaban... Hechos así de no mames, qué bueno que se muera ese pendejo. Entonces, hasta este punto, muchos vasos aún con cerveza habían sido lanzados al campo por aquellos fans que se sentían ofendidos por la sola existencia de Billy Martin. ¿Y por qué? Pues, güey, o sea, te cuesta 10 centavos. No la vas a extrañar.
No, y aparte hay un camión allá donde puedes chupar gratis, ¿no? Ajá.
Pues en ese tiempo también no habían las reglas que existen ahora en algunos estadios que dejan de vender cerveza como a la mitad del juego.
Sí, para que la gente no se prenda.
No salgan súper borrachísimos y hagan un desmadre.
No había ninguna
todavía
regla
no había,
en ese estadio.
No, no existía esa regla. De hecho, podías seguir comprando aun cuando se acababa el partido. O sea, así empezabas a afterear ahí mismo en los puestos de concesiones.
Digo, eso está bonito si la gente se portara bien.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast, More Than Mamis, es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?
¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo.
Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades.
Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle.
Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minutos.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
Shopify.com/sonoro.
Entonces hubo este desmadre en tercera base. Ya cuando Billy iba regresando a la banca después de hacerla de pedo con los umpires, volteó a las gradas y empezó a aventarles besos a los fans, güey.
Ah, no hay nada. No hay nada que prenda más a un borracho fan de deportes que le hagas una jotería, güey. Se emputan, pero fácil.
Así que alguien lanzó una traca prendida al bullpen de los Rangers. Para los que no conocen términos de béisbol, el bullpen es donde calientan los pitchers antes de entrar al juego. Entonces el umpire les dijo, güey, ¿saben qué? Sálganse del bullpen y se van a poner a calentar ahí directo en el montículo. O sea, ya no pueden estar ahí. El locutor del estadio les recordó a los fans que no debían lanzar basura al campo, lo que resultó en fans lanzando más basura al campo.
Nadie aprende qué está pasando, güey. ¡Come on!
Por favor, dejen de lanzar basura al campo.
¡Te va un camión!
¡Chingada madre! El personal del estadio estaba trabajando a marchas forzadas, recogiendo basura desde el segundo inning. Y los fans en las gradas, sobre todo los de los jardines, que eran las gradas baratas donde estaban los más borrachos, empezaron a jugar tiro al blanco con ellos, güey. Cuando veían a un miembro del personal del estadio, así acercarse, le aventaban toda la basura así directo para tratar de pegarle.
Está hermoso, güey. Está hermoso este juego. Estoy fascinado.
Y luego lo que pasa después es que otra mujer brinca de las gradas, empieza a agitar los brazos y a gritar. No se quita la ropa, pero el público empieza a gritarle que se quite la ropa. En eso llegan guardias del estadio a pedirle que volviera a su asiento.
A pedirle que se quite la ropa.
Casi, casi.
Señorita, no sé si está escuchando. La gente le está pidiendo que si le enseña sus pechos, por favor.
Si fuera tan amable. Me hubieran pedido, por favor.
Sí, yo creo que estaba distraída, pero hay 25 mil personas.
¿Sabes? Es que me siento insegura porque vi los de Norma hace rato y los míos no están a esa talla.
Sí, no, pero ya se fue Norma, entonces la gente está exigiendo ahora más boobies.
Muy bien. Cuando llegaron los guardias a decirle que se sentara, los atacó. Y los guardias están así de, ¿qué pedo? ¿Por qué me está atacando esta mujer? Y la agarraron y la estaban deteniendo. Y le empezaron a gritar los fans a los de guardias de seguridad así de que eran, fuck you pigs, police brutality, brutalidad. No sé, güey, son guardias, no son policías. Ahora también creo que es buen momento para mencionar que a la organización de los Indians no les pasó por la mente pedir asistencia policiaca para este partido.
O sea, no habían chotas.
No. Si había policías presentes, estaban pisteando en las gradas, estaban fuera, o sea, estaban fuera de turno, güey.
Sí, prestando la pistola. Sí. Tu pistola. Sí, guau.
Solo había 50 guardias de seguridad en el estadio.
Contra 25 mil.
Contra 25 mil personas. 50 guardias. Un hombre arrojó una pelota de tenis al jardín central y luego se brincó por ella. Después que la agarró, la aventó de vuelta a las gradas. Y lo empezaron a perseguir los guardias. El güey empezó a correr, así fue una persecución acá. Durante la persecución, abrazó a un fan que saltó de las gradas a saludarlo. Los guardias agarraron a uno de los dos güeyes. El otro se perdió entre la masa alcoholizada de gente. Y poco a poco, la lluvia de cerveza se convirtió en un granizo de piedras, baterías, pelotas de golf y prácticamente cualquier objeto que no estuviera clavado al suelo.
¿Quién está cargando pelotas de otros deportes ¿quién entra en este estadio?
¿Quién entra con así? O sea, ¿quién dice, voy al estadio, me voy a llevar mis pilas AA para aventárselas a la gente?
Esto está... Cleveland. ¿En qué punto no hay alguien que en un punto pueda haber dicho esto ya se salió de control, vamos a parar el partido?
De hecho, sí, o sea, digo, spoiler, pero sí terminó el partido al final, sí se...
Pues me imagino, pero como que
¿a qué hora? El forfeit, que es como cuando ya lo declaran. De hecho, creo que ha sido el último partido de los últimos 40 y tantos años que ha terminado en que se ha cancelado. Cuando terminas en forfeit, o sea, que es como es la traducción, según las reglas en español que leí de la MLB, se traduce a confiscar el juego.
Ajá.
Entonces, si confiscas el juego, pues lo confiscan como que a favor de un... El resultado final queda como 9-0 por las 9 entradas.
Ok, como si hubiera metido una y sí, entonces, ellos escogen el ganador.
Depende. O sea, si tú como equipo puedes decir, ¿saben qué? Valgo madre y no puedo. Entonces yo perdí 9-0.
Okay. Ya.
O el umpire puede decir, ¿saben qué? Aquí se acaba y por lo regular creo que se lo dan al equipo local.
Ya.
Pero el umpire puede decir lo que sea. Lo que sí se mantienen son todas las estadísticas de bateo, de lanzamiento. Eso se queda el único... Y se queda grabado también el resultado final hasta donde se quedó el partido. Pero para cuestiones de la tabla, marca 9-0.
Va, ok.
En la siguiente entrada, el Ranger Mike Hargrove, que estaba en la primera base, fue atacado con hot dogs y vasos llenos de saliva. Hargrove dijo después que calculaba que en un punto estuvo rodeado por unas 20 libras de salchichas.
Y hot dogs.
Y hot dogs.
Tenía ya todo el crew. ¡Woo-hoo!
También dijo que por poco fue golpeado por una botella vacía de Thunderbird, que es un vino barato, ese vino de hobos.
Ok, puta madre.
Lo que implica que alguien entró con una botella de vino de vidrio ahí se la terminó y luego se la aventó.
God damn.
Fue entonces cuando ya los Rangers empezaron a temer por su seguridad. Dijeron, güey, esto ya está. Me acaban de aventar una botella. Digo, también tomándolo en cuenta, ellos saben que pasan estas cosas. De repente te aventan vasos, te aventan cosas.
Sí, pero... sí, lo he visto, pero tu salchicha, botella de vidrio, pelota de tenis, 25 mil cabrones, hasta su madre.
Mientras el juego seguía su curso, el campo seguía siendo invadido por corredores desnudos que se quitaban la ropa en el campo, dejando la pilada en un montón en el jardín izquierdo. Ya no más fue el primero que se barrió a segunda base. Ya habían sido varios, güey.
Hay orden dentro de esta locura. Están primero, pedos, pero no están pendejos.
Sí, o sea, me voy a quitar la ropa, la voy a dejar aquí. Y luego voy a correr desnudo. Me van a perseguir. En lo que me persiguen a mí, tú llegas, te quitas la ropa, la dejas ahí junto a mi ropa.
Y vamos, para que a nadie se le pierdan sus calcetines.
Un contingente de fans cerca de la tercera base comenzó a arrancar el acolchado de la pared del jardín izquierdo. Ya ves que en los estadios de béisbol, hasta del mero fondo del jardín...
Tienen la pared para
cuando brincan los...
Para el home run. Ajá.
Que no se partan la madre. Están como afelpados. Sí. Tienen colchón ahí. Entonces los fans desde las gradas lo empezaron a intentar arrancar, güey. Y no se sabe si fue por la fuerza del alcohol, la adrenalina o ambas, que estuvieron cerca de arrancar un pedazo y llevárselo a las gradas.
Ambas, obviamente, es la adrenalina. ¡Véame, cabrón! ¡Vamos a jalar ese pedo! Uy, ni cuenta te diste, ya traes un bocho arriba entre 6 personas.
Y de hecho el personal del estadio tuvo que dejar de recoger la basura porque se tuvieron que ir a tratar de arreglar ese pedo que no se desmadrara. Y ya abandonaron recoger basura
por el resto de la noche. Los héroes de esta historia son los guardias que andaban...
Eran 50 empleados que andaban a madre, güey, por todos lados.
Cuidando ebrios.
Y conforme avanzaba la noche y el alcohol, el público se volvió más intrépido. Manadas completas de fans se metían al campo. Y en este punto ya ni los perseguían, güey.
Ya los dejas.
Mira, ya estás ahí. Si te dan la bola en la cabeza y te da un derrame cerebral, ya no es mi pedo. Tú te lo buscas.
Ya te dije, pendejo, te dije.
En el séptimo inning, los locutores que estaban narrando el partido describían a algunos fans que juntaban a sus familiares y salían del estadio como si fueran refugiados huyendo de una guerra. En el octavo inning se dieron cuenta de que Ted Bonda, uno de los socios dueños de los Indians y otros miembros administrativos del equipo, se salieron del estadio como tratando de verse bien casuales.
Acá la sal diga, ay, con permiso, sí, sí. No, gracias, no quiero
saber. No, es que vamos, tenemos una reservación y ya se nos hizo tarde.
Sí, nos van a cerrar el Peter Piper pizza. hay que irnos.
Y en este inning, algunos fans empezaron a lanzar cherry bombs a la banca de los Rangers.
¡La verga!
Son las, así como las bombitas.
Son como bombitas. Son las de que Bart Simpson echa el excusado para que explote, güey. Exacto. Cualquier película ochentera. O sea, están heavy. Esas cosas sí están peligrosísimas. Uh-huh.
Para esto, el partido iba 5-3 favor Rangers.
Ok.
Ya en el noveno inning, los Indians armaron un rally. Llegaron al noveno, güey. No solo llegaron al noveno. Los Indians lograron armar un rally, anotaron dos carreras seguidas y empataron el juego.
O sea, aparte había un juegazo, güey. Es que tal vez estás ahí y te comes un hot dog que agarras del piso. Le abres la boca para que te caiga cerveza gratis de los aficionados que te la están aventando.
Y de repente empatan el juego. El estadio se volvió pinche loco. Así de, no mames, de huevo. En eso tenían un corredor en segunda base con el que podían darle la vuelta al partido. O sea, estaban...
Sí, está épico. Eso está épico.
Cuando de repente un joven de nombre Terry Yerkich saltó de las gradas de los jardines y así corrió hacia el jardinero de los Rangers, Jeff Burrows. Cito. Solo quería tomar su gorra, así que corrí a espaldas de Burrows y lo agarré. Lo tenía en mi mano y se me cayó. Me agaché a recogerlo y Burrows me pateó.
¿Qué te esperabas? ¿Qué te esperas? Es una mamada de esas. No, el pendejo nomás te quería quitar la gorra, güey.
Nomás te quería robar parte de lo que has esforzado toda tu vida por tener. O sea, ¿por qué te enojas? Ahí fue cuando Burrows cayó al piso. Los Rangers pensaron que su jugador estaba siendo atacado. Y como la banca, pues es el dugout, la banca es la que está así como poquito hundida, ¿no? O sea, hacia abajo. La banca está a desnivel, solo alcanzaban a ver las piernas de Burrows a lo lejos. Ellos solamente vieron a alguien que llegó por atrás, le hizo algo en la cabeza y se cae su jugador y salieron así, güey, no mames.
Ya lo mató, güey. Le metió un Winnie por el culo.
Algo le hizo. Así que en ese momento, Billy tomó un bat.
¡Oh, Billy!
Volteó a ver a sus jugadores y dijo, muchachos, vamos por ellos.
¡Oh, shit! Ya dio la orden de... Se hizo full Negan. Ahí ya fue.
Sí. De hecho, de este juego en específico no fue transmitido por televisión, pero hay un chingo de fotos y está la narración de radio. Y hay una foto
Está el vato, el
score y el otro score, tight. Hay una foto de los jugadores así después de que les dio esta orden y se ven así todos los jugadores de los Rangers con sus bats corriendo por el campo.
Como vikingos acá.
Está bien vergas.
¡We are Indians!
Y los fans empezaron a brincar de las gradas al campo. Cuando Billy y su equipo llegaron al jardín, encontraron a Burrows molesto, pero intacto. Todo bien. El problema es de que ahora la embestida de los Rangers armados había cambiado por completo el panorama. Los fans malacopa que solo estaban encuerándose y tirando desmadres se dispersaron y de las gradas descendió una turba enardecida a reemplazarlos. Y la turba venía armada.
¿Con qué?
Los Rangers voltearon a su alrededor y vieron a personas con cadenas,
¡ala!
cuchillos y palos hechos de lo que quedó de los asientos.
¡Ala! O sea, tú...
empezaron
como
a
carcelarios sacar, empezaron a cárcel de su cepillo de dientes y tallándolo ahí durante nueve. Bueno, es que un partido de béisbol dura que como dos o tres días, ¿no? Las nueve entradas.
Más o menos.
Sí, tuvieron tiempo de afilar muebles y
hubo un
hacer
parto.
Vino de excusado y todo.
Hubo un divorcio, dos partos, tres funerales.
Wow.
De repente los 25 jugadores de los Rangers estaban rodeados por 200 borrachos violentos y cada vez se les iban sumando más. Era una emboscada y los Rangers estaban a punto de tener que pelear por sus vidas. Y comenzó la revuelta, beisbolistas usando sus bats y cualquier cosa que pudieran para pelear contra la turba. ¿Te acuerdas que había dicho que no había policías?
Ajá.
Pues no había policías.
¿No había policías?
No, güey. Y Ken Aspromont, el manager de los Indians, volteó a ver el desmadre y se dio cuenta. Dijo, no mames, voy a ver unos güeyes, unos jugadores de béisbol morir a golpes por unos fans.
Van a filerear a un equipo de béisbol en la novena entrada.
Así que le ordenó a sus jugadores que salieran al campo a ayudarlos. Los Indians tomaron sus bats y salieron a rescatar a los Rangers.
¡No mames! ¡Güey! ¿Por qué no hay una película de esto?
Debería estar bien cabrona. Mientras tanto, los locutores Joe Tight y Herbert Score seguían narrando.
¡Qué puta chingonada!
Y eso, son dos, así
Billy
que...
Billy Walsh en primera va... Y vienen los 300, traen cuchillos y cadenas. ¿Qué está pasando? Los indios salieron corriendo con sus bats y le pone un putazo. ¡Oh, my God! ¡Ya llegó la reprimida!
De hecho, traigo aquí un fragmento de lo que están narrando. Voy a tratar de... Digo, como obviamente fue en inglés, acá es español, voy a tratar de hacer un doblaje latino. Tom Hilgendorf ha sido golpeado en la cabeza. Hilgi definitivamente siente el dolor. Está agachando, agarrado su cabeza. ¡Oh, esto es una tragedia absoluta! Dice el otro. Lo increíble es que la gente sigue saltando de las gradas al campo después de ver lo que está pasando. Bueno, eso te muestra la completa falta de capacidad intelectual de parte de ciertas personas. No hay manera de que corra hacia el campo si ve a un jugador de béisbol agitando su bat buscando a alguien. Esto es trágico. La situación se ha degenerado. Ahora tenemos otra pelea entre fans y jugadores. Hargrove tiene a un chico en el suelo. Realmente le está administrando una paliza. Bueno, ese tipo llegó y le pegó por atrás. Eso es lo que pasó. Vaya, Hargrove de verdad quiere hacerlo pedazos y no lo culpo. Mira a Duke Sims ahí abajo haciéndolo. Sí, Duke está en eso. Aquí vamos de nuevo. Bueno, es una narración chingos, güey. Duraron como 20 minutos narrando las peleas y lo que estaba pasando en el campo.
Así peleas normales callejeras, narradores de béisbol, güey. Wow. Y es con ese tono, güey. Así es uno de béisbol. Pero... El Rafita le sacó un filero y se lo enterró en el lomo, Eduardo. Le acaba de al parecer... Y está sangrando,
creo. Le está diciendo algo sobre su mamá. No es, alcanzo a distinguir.
Yo tampoco algo sobre su peso. Asumo que su peso. Eso no se hace. Eso está fuera Y ahí viene Joaquín y Montalvo a ayudarle. Se va a poner bueno, Eduardo.
La imagen de 50 atletas profesionales armados con bats lentamente cambió el rumbo de la situación y detuvo el avance de la turba. Y tomando ventaja de lo que podría ser su única oportunidad de escapar con vida... Los dos managers dirigieron a sus jugadores hacia las bancas y a través de los túneles. Iban asistiendo a los heridos como podían. Y había algunos jugadores que estaban en las bancas que formaron una retaguardia para ayudar con la retirada. Y era zona de guerra, güey.
Esto es 300. Están ahí Leónidas y los 300 en Termópolis sosteniendo contra los persas, güey.
This is Cleveland.
Sí, güey. O sea, los así. ¿Cuántos son? ¿Veintitantos jugadores?
Eran 25 por equipo.
Contra 200. Esto es Termópolis.
Después de que los equipos partieron, la turba se quedó en el centro del campo. Se robaron las bases.
Of course.
Literalmente se robaron las bases. Y todo lo demás que pudieron.
Estoy seguro que bien feo. Güey. Me voy a robar la base.
Eso es algo que yo hubiera hecho.
Totalmente.
O sea, llevar uno de mis chistes así estúpidos a la vida real de esa forma hubiera sido mi gloria. Y me retiro, güey.
Y luego la tendrías ahí colgada, es lo que contarías a tus nietos. Sí. Mi hijo, le conté la vez que me robé una base. Literalmente. Ay, abuelo, puta.
Sin jugadores ni partido que narrar, los comentaristas siguieron viendo el desmadre, que continuó como por 20 minutos, media hora. Siguieron narrando. ¡Se han robado las bases! La gente de seguridad aquí es totalmente incapaz de lidiar con esta multitud. Fuera de la Guardia Nacional, no sé qué podría lidiar con esta multitud ahora. Es increíble, solo increíble. La gente se va a sus asientos, pero otros brincan al campo a tomar su lugar. Las bases se han ido. Güey, esto lo repiten un chingo los comentaristas. Como que si es un pedo así como... O sea, de ver que te están destruyendo lo que amas.
¿Cómo vas a jugar? ¿O que no estés Sandlot? Es importante, está en tu corazón, güey. Le llevas ahí el home y las bases.
Y luego justo después de esto pasó lo mejor que pasó en toda la noche, güey.
Todavía se puede poner mejor esto.
El organista del estadio hizo lo único que podía hacer. Y se puso a tocar Take Me Out to the Ball Game. Entonces imagínate la escena de güeyes haciendo un desmadre y rompiéndose la madre. Y luego nomás de fondo. Ta, ta, ra, 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 ra.
Take me out to the game. Wow, con winnies por todos lados.
Yo me imagino, me imagino esa secuencia, así el desmadre en cámara lenta,
sí,
y la canción de fondo.
Y el
organista tocando así desde su lugar en el estadio.
Con una lágrima. Con una lágrima en el ojo.
Danny McBride debería de hacer esta película.
Sí, totalmente para Danny McBride.
Después de haber hecho Eastbound and Down, debería hacer esta película.
Sí, no mames que no es película.
Después de recibir un sillazo en la cabeza, el umpire Chilak, al que intentaron besar, esta Norma, que llegó con ponerle los pechos en la face, de repente dice que tuvo un momento en el que vio hacia abajo del campo y se dio cuenta que un cuchillo de cazador había caído detrás de su pierna y estaba enterrado en el pasto.
¡A la perra! Esto ya se puso hardcore. Uh-huh. Ya pasó de jijiji a la verga.
En ese momento declaró el forfeit y le dio el gan a los Rangers.
¿Por el cuchillo? Sí, es buena, sí. Mira, yo lo hubiera hecho como 6 entradas antes, pero el cuchillo entiendo que ha sido el vaso que derramó el estadio.
Hasta como la tercera entrada, lo que había pasado era normal para 9 entradas en un juego. O sea, ponle que se metió un güey desnudo o aventaban algo al campo. Hasta ahí estaba normal. Pero eso pasa por regular en un juego durante todo el partido. No pasa todo en la primera y segunda entrada. Y luego ya se hizo un cagadero. Uno de los jugadores de los Indians fue golpeado en la cabeza con un pedazo de asiento de las gradas. Y en ese punto, la única forma de evacuar el campo fue con el equipo SWAT de Cleveland.
¡Ya llegó el SWAT!
Llegaron a soltar madrazos con sus garrotes y a disparar gas lacrimógeno.
O sea, ya se agarraron a putazos contra los fans.
Sí. Dan Coughlin, un reportero de deportes de la época, dijo, cito, había bebido unas cervezas y estaba saliendo del estadio. Tenía mi libreta de reportero conmigo. Una docena de chicos de preparatoria estaban parados encima de la banca de los Rangers, gritándoles que salieran a pelear. Les pregunté qué estaban haciendo. Les dije que los Rangers ya ni siquiera estaban en el estadio. Ahí fue cuando un chico salió de la multitud y me golpeó. No me inmutó. En ese entonces podía aguantar un golpe. Pero fue cuando decidí salir de ahí.
Bien, sí. No te metes.
Y en el camino a la salida trató de entrevistar a otro fan y recibió otro puñetazo en la cara. Eso fue lo que pasa. Billy Martin después dijo que esto era lo más cerca que había visto que alguien podía haber muerto en 25 años de carrera. Estamos hablando y dijo, esto es lo más cercano que he visto a alguien poder haber muerto. Y eso que yo intenté contratar a un sicario para matar a un
umpire. Sí, exactamente. Crea a alguien de la mafia disfrazado en un campo de béisbol para matar a alguien.
El saldo fue 60,000 cervezas aproximadamente consumidas a 10 centavos o gratis. 19 corredores desnudos. 7 lesiones que terminaron en la sala de emergencias y 9 arrestos.
No es nada, ¿eh?
Pues que...
Para 25 mil personas.
También imagínate cuántos se fueron. O sea, se acaba el partido y empiezas a huir.
Pero me refiero a que no hubo tanto herido y para conocer que las cosas iban a poner.
Ponle que si hubo madrazos, o sea, un moretón o una cortada leve o algo, pues no llegas al...
Nariz rota y cositas así.
No llegas a la sala de emergencias. O sea, son, menos en los 70s en Cleveland, donde estás acostumbrado a que el pinche río se incendie. No pasa nada, güey. Al rato se te endereza el brazo. O sea, mira, tú nomás mete tu pierna en hielo. Ahorita te la cosemos, güey. No pasa nada.
Nomás aguas, no, porque el hielo también prende. Entonces, con cuidado.
Hasta este día, algunos Rangers dicen que si los Indians no hubieran salido a defenderlos, esto podía haber terminado en una tragedia peor.
Sí, la neta, sí.
El manager Ken Aspermont de los Indians estaba agitado. Dijo, cito, no solo es el béisbol, es la sociedad en la que vivimos. Parece que a nadie le importa nada. Nos quejamos de su gente en Arlington la semana pasada cuando nos arrojaron cerveza y nos provocaron para que intentáramos pelearnos con ellos. Pero mira a nuestra gente, ellos fueron peores. No sé qué fue y no sé de quién es la culpa, pero estoy asustado. Chyla, que el Empire principal, lo vio de otra manera. ¡Pinches animales! No puedes más, no puedes nada más detener una manada de animales. Cuando bestias descontroladas están allá afuera, tienes que hacer algo. Vi a dos tipos con cuchillos, fui golpeado con una silla. Si la pinche guerra empieza mañana, me uniré al otro lado, al otro bando para poder dispararles.
Este vato le dio PTSD, güey. No puede, tu esposa no le puede hacer hot dogs de cena por
pinches animales. Hijo de puta, yo soy Team Chylak, güey. Sí, no le podían hacer pobre hot dogs vato, porque se traumaba. De hecho, tenía que
no orinar. No podía haber boobies porque se traumaba.
Tenía que orinar con los ojos cerrados.
Ay, güey. El tipo fue un campeón. Estuvo 9 entradas aguantando toda esta chingadera.
Le aventaron así en la cabeza. Un cuchillo se clavó atrás de su pierna en el pasto. O sea, ay, creo que cuando te decides ser umpire en béisbol, no te imaginas que tienes que lidiar con eso.
Hijo, te haces umpire de béisbol. Tienes que estar parado por 12 horas viendo algo y diciendo foul, safe. Ah, te haces umpire para estar relajado y no hacer ni madre.
Pero cerveza de 10 centavos.
Sí, no quieres un cuchillo en tu bota.
Pues sí, los Indians escoltaron a los Rangers a su camión, ya sin pedos. Ya no hubo más incidentes. Jackie York y Carl Fazio fueron los responsables de la promoción. La mañana siguiente fueron llamados a la oficina de Ted Bonda, el dueño, que uno de los socios que se fue del estadio. Estaban seguros de que iban a ser despedidos, porque güey, si es un cagadero. Llegaron a la oficina, Bonda les dijo que les compró vuelos a Milwaukee, donde los Brewers tendrían su propia Tencent Beer Night, y les dijo, vayan a averiguar cómo lo hacen ellos.
¡Oh, güey! Es que fue un éxito, güey. Técnicamente. ¡Wow!
Y eso fue lo que hicieron, güey. Eso fue lo que hicieron. Mejoraron la fórmula, hicieron otras 3.
¡Oh, shit!
En la siguiente que hicieron después de esta, llegaron 41,000 fans. Ya no hubo desmadre porque hubo restricciones. Ya nada más eran máximo 2 vasos por compra y 4 por...
Fueron a aprender que puedes poner límites en la pena. Yo creo que es lo que aprendieron en Milwaukee.
Y 15 años después, Billy Martin murió en un choque de un solo vehículo durante una tormenta de hielo al final de la entrada de su granja en Port Crane, al norte de Binghamton, en Nueva York.
Pedísimo, se partió la madre.
Estaba ebrio. Era el día de Navidad de 1989.
Ah, qué triste.
Sí. Terry Yerkich, el niño que le robó la gorra a Burroughs y comenzó todo el desmadre, creció y en el 2000 fue nombrado el ciudadano del año del suburbio de Richmond Heights en Cleveland.
¿Por lo que hizo?
No por lo que hizo. O sea, ya maduró, güey.
Se redimió.
Sí, se redimió. O sea, ya estaba, ya en el 2000 fue... O sea, en el 74 tenía como 18 años. Ya en el 2000 ya era un señor. Ya.
En su tumba va a decir, yo solo quería una cachucha. Perdón por el desmadre.
Las bases robadas jamás se recuperaron. No.
Claro, güey. Ahí está un pinche Eduardo Espinosa. Ahorita ya viejito con dedos a sus nietos. Ya les conté cuando me robé la base. ¡Ey, tata Lolo, ya! Que no se va a twitchear.
Es que me robé la base, literalmente. Y ni siquiera juego béisbol. Y esa es la historia del 10 cent beer night. La noche de cerveza a 10 centavos.
Nunca creí que me fuera a emocionar tanto el béisbol. Jugué béisbol de niño. Fue el de los primeros deportes que jugué. En un club ahí tenía mi equipo. Y nunca me emocionó. Esto se me hizo lo más emocionante que he escuchado el béisbol.
Ahí ahí en el playlist que hacemos de videos relacionados, voy a poner los de algunas peleas que se mencionaron aquí. Esta desafortunadamente no estaba siendo transmitida más que por radio. Pero encontré un como collage de fotos bien chingón que también voy a poner ahí. Donde se ve la foto donde van todos corriendo, güey, todo el desmadre, todos los fans en el campo.
Sí, las quiero ver.
O sea, hay una, puedes tomar una foto donde no se ve que están en un campo de béisbol, o sea, que se ve nada más el grupo de gente y puedes decir que es
The Warriors,
güey.
No sé,
exacto, güey.
Warriors, sí, come out and play.
Así de cabrón estuvo, güey.
Qué vergas. Esos eran buenos tiempos para los deportes, donde todavía había, digo, poquito. ¿Cómo se dice? Chingaderas.
Había espacio para hacer chingaderas.
Sí.
Entre más pasa el tiempo, nos dan menos espacio para hacer chingaderas.
Sí, y a menos chingaderas están entre jugadores porque ya vale 15, 20 millones. Uh-huh. Entonces tú te cuidas, el otro se cuida de no pegarte muy fuerte.
Sí, era como en el fútbol antes, güey, que cuando, o sea, así hace 100 años que en Inglaterra el güey que jugaba en el equipo profesional o semiprofesional, aparte tenía su jale normal y te lo topabas en el bar y te agarrabas a chingazos con él porque le metió gol a tu equipo.
Ajá, y... pero luego iba y te metía otro gol y luego ahora le pichabas una cerveza porque fue un golazo y lo respetabas.
Sí, o sea, así era, era cuando el deporte era y no tenía tanto sentido. Aquí ya había un chingo de intereses comerciales.
Claro.
Pero entre más intereses comerciales
pero había más...
O sea, ahora ya aseguras las piernas de tus jugadores.
Ajá, y es más económico que obvio no está chido que se agarren a putazo y todo eso, pero este tipo de cosas más fan y todo es, fue glorioso. Tenemos que aceptar que cualquiera recordaría este como el mejor partido de béisbol al que dio en su vida.
Así como de, no sé si sabías, pero de Action Park, hay una película basada en Action Park que se llama Action Point.
Sí, con...
Que es con Johnny Knoxville. No sé si sabían, pero de hecho lo pusimos también en los videos relacionados. Pusimos el trailer. Y lo que hicieron fue que tomaron la historia de Action Park y luego hicieron sus desmadres tipo Jackass, hicieron sus...
Sí, tiene un guión, pero los stunts son de a de veras.
Deberían hacer lo mismo con esta historia, güey. Los de Jackass, hacer Tencent Beer Night, que Johnny Knoxville sea Billy Martin, güey. Y que así los fans y los jugadores que se agarran a putas...
Empiezan a hacer sus chingaderas mientras tratan de jugar béisbol.
Sí.
Sí, me gusta.
Steve-O podría ser el güey que trae que traía las cadenas. Así me lo imagino, con cadenas, haciendo desmadre.
Encuerado.
Chris Pontius encuerado, obviamente.
Yo, lo que sí, lo único que le faltó a esta historia es las dos mascotas agarrándose a putazo.
Pues hubiera sido...
No figuraron aquí, imagínate a las mascotas
agarrándose. Aparte, o sea, ponte a pensar, eran los indios de Cleveland contra los Rangers de Texas, güey. Una mascota, un Ranger agarrándose a chingazos a un Indian, hubiera...
Eso está histórico, sí. Literal, güey. Es...
Tal vez no lo hicieron porque ha pasado ya en la historia en otros puntos...
Porque los blancos se dedicaron a hacer eso.
Que fuera de contexto años. Decir así, los Rangers se madrearon a los Indians desde cabrón.
Que no hicieron eso hace...
¿Estás hablando del béisbol o de toda la historia de Estados Unidos?
Toda la historia turbulenta y sangrienta de Estados Unidos conservaron la tierra.
Sí. ¿Esto es Thanksgiving? Sí. Pero bueno, recuerden, nos pueden a nosotros seguir en las redes como @eldoyop. Se escribe Doyop con doble L, pero si es en Dolop, yo soy @ninguneduardo.
Yo soy el Badiablo, también en todas las redes.
Y recuerden que aquel que no conoce su historia está condenado a quedarse pendejo.
Salud.
Salud.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?
¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo.
Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades.
Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle.
Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minúsculas.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
Shopify.com/sonoro.